2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Tribunal Supremo deja al diputado del PP, Alberto Casero, a un paso del banquillo por presuntos delitos de malversación y prevaricación por 5 contratos bajo sospecha adjudicados entre 2017 y 2018 cuando era alcalde de Trujillo. Hay que recordar que Casero, con su voto por error, permitió que saliera adelante la reforma laboral. Hace unas horas renunciaba a su escaño, así se lo ha comunicado a la portavoz de su grupo, Cuca Gamarra, para asegurar evitar cualquier daño que su situación judicial pueda provocar en el partido. Por otro lado, seguimos pendientes de las novedades del caso Mediador. No hay de momento partes personadas en la acusación particular o popular, pero sí 5 peticiones que lo solicitan y varias de ellas piden cárcel para el señalado como cabecilla de la trama, el exdiputado socialista Fuentes Curbelo, más conocido como Tito Berni. Por su parte, el Congreso dice que no ha recibido ninguna notificación oficial para registrar su despacho. Desde la presidencia de la Cámara explican que esa dependencia está cerrada por decisión del Grupo Socialista y el propio Fuentes asegura que en su interior no hay nada de interés. Maribel Sánchez.
El Congreso no se ha visto nunca en esta situación y ni siquiera se contempla en el reglamento la posibilidad de que la policía tenga que entrar en el despacho de un diputado. Por lo tanto, los letrados de la Cámara nos dicen en COPE que lo más lógico es que se haga como cuando quieren juzgar a un aforado, que el juez que lleva el caso lo solicita a través del Supremo y este se pone en contacto con la presidenta para que lo autorice. Sin embargo, estamos hablando de un caso que raya los límites del derecho de vulnerabilidad que protege el edificio de la carrera de San Jerónimo y, por lo tanto, lo más recomendable es que Batet informara también a la mesa del Congreso. También sería algo inédito que la policía irrumpa en uno de los 350 despachos que tienen los diputados, pero en esta ocasión recomiendan que la Comisaría de Policía Nacional que hay en el Congreso se limite a acompañar a la unidad de delitos tecnológicos que investiga el caso cuando estos requisen los ordenadores y documentos del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
Por otro lado, en Ucrania la ofensiva sigue centrada en la ciudad de Bakhmut. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner asegura que la ciudad está prácticamente rodeada por combatientes de este ejército privado. Un punto estratégico, símbolo de la resistencia ucraniana, sobre el que nos ha hablado el experto y profesor de seguridad internacional, Chema Gil, en la linterna de COPE.
Es una ciudad que permitiría, en fin, comunicarse con ciudades industriales muy importantes, donde está resistiendo de una forma verdaderamente impresionante Ucrania y donde ni siquiera el ejército regular ruso es el que está bombardeando y agrediendo de la forma tan cruel que se está produciendo. Lo están haciendo los mercenarios de la compañía Wagner.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y comienza la Fórmula 1 y Fernando Alonso ilusiona a Guillermo Díaz.
El piloto español de Aston Martin ha tenido el mejor tiempo en las prácticas libres del Gran Premio de Bahrein, superando a los Red Bull de Checo Pérez y Max Verstappen. La clasificación será hoy a las 4 de la tarde y las impresiones del coche de Alonso han sido buenas de momento. Sin embargo, el asturiano ha preferido mostrarse prudente de cara al inicio de la temporada.
Bueno, ha sido un buen día, seguramente con buenas sensaciones y cuando estás arriba en los tiempos siempre te da ese plus, ese extra de motivación, pero bueno, todavía hay que mejorar muchas cosas. El setup todavía tenemos que trabajar un poco esta noche porque no estaba ideal y luego como equipo pues seguimos creciendo en todos los aspectos.
Hoy continúa la Liga después del empate a ceros entre la Real Sociedad y el Cádiz. El Getafe y el Girona abrirán la jornada sabatina a las 2 de la tarde. Luego, el Almería recibirá al Villarreal a las 4 y cuarto, Mallorca Elche a las 6 y media y Atlético de Madrid Sevilla a las 9 de la noche. Recuerda que tiempo de juego empieza a la 1 del mediodía.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Terminamos en lo mismo. Los dos queremos, pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual. Nos falta una mitad. La mitad de me muero por verte, pero no va a pasar. Vuelvo mañana.
hijo predilecto de Andalucía, ¿eh? David Bisbal. Arrancamos esta nueva hora en la noche de COPE, muy pendientes de la actualidad en este sábado 4 de marzo, a un mes poco más de la Semana Santa, y claro, los sentimientos están ya a flor de piel en muchas cofradías. Hoy quiero contarte la historia de la hermandad de Medinaceli de Puerto Real, en Cádiz. Y es que desde que hiciera su primera salida procesional un jueves santo de 2007, la corporación cofrade ha estado trabajando día tras día para hacer grande su desfile, para intentar ampliar tanto la nómina de hermanos como los enseres de la hermandad, que en muchos casos han creado ellos mismos de manera artesanal. Un momento importante para la hermandad y todo un hito histórico para la Semana Santa de la Villa fue el Jueves Santo de 2017, cuando por primera vez la Virgen de la Trinidad acompañó a Jesús de Medinaceli en el desfile procesional. Sin embargo, este no fue el único hito histórico que vivimos aquel día. La Virgen salió, por primera vez en la historia, a hombros de una cuadrilla de mujeres costaleras. Ahora tienen un nuevo impulso, un nuevo reto, un nuevo sueño: que la Virgen vaya acompañada de una banda de música. Hasta ahora lo han hecho en silencio.
Por cuestión de prioridades hemos estado saliendo en silencio, pero este año ya teníamos la ilusión de que teníamos una banda, de que ya íbamos a procesionar con ella. Es un complemento más a lo que estamos intentando conseguir, ¿no? Y ver a nuestra hermandad en la calle con todo lo mejor que se pueda poner, ¿no? Y bueno, pues la banda simplemente es un complemento más.
María del Mar Falcón es una de las mujeres costaleras que llevan sobre sus hombros a la Virgen. Y bueno, piden una banda de música que hasta la fecha no se han podido permitir porque no es barata, los ingresos son muy justos y los gastos muchos. Pero las costaleras lo tienen claro, una ilusión es una ilusión. Quieren una banda que vaya detrás de la Virgen y la pagarán como puedan. Por eso han lanzado esta convocatoria.
El llamamiento que hacemos simplemente es, bueno, pues sabemos lo complicado que es buscar una banda para un Jueves Santo, a falta de poquísimos días ya. Ya todas las bandas suelen tener los contratos firmados. Es verdad que han salido un par de ellas, pero económicamente no podemos asumirla porque la vamos a pagar las mujeres.
Sin duda sería otro hito para esta joven cofradía. Sería la primera vez que una banda de música acompañe a una cuadrilla de mujeres costaleras. Queda un mes para Semana Santa y se espera con muchísima ilusión.
Como toda primera vez, pues muy emocionante, muy nerviosa, con miedo, porque es tu primera vez, nunca sabes a lo que te enfrentas, pero con muchísima ilusión.
Una hermandad compuesta sola por mujeres. Hasta la hermana mayor de la hermandad de Medinaceli es una mujer, Verónica Paz. Ella juró el cargo el 12 de septiembre de 2021 y le preguntamos cómo surgió la idea de esta cuadrilla femenina.
Un hombre que es capataz viene a la hermandad y nos dice y nos plantea la idea de incorporar una cuadrilla de mujeres para la Virgen, como la Virgen entonces no salía, viene y nos hace ese ofrecimiento. ¿Qué nos parecía? Que de hecho es el capataz que tiene actualmente, que es Sebastián Vázquez.
Bueno, son días complicados para ellas porque habían iniciado conversaciones con una banda de música y a punto de cerrar el contrato por distintos motivos esa banda se ha echado para atrás y finalmente no va a salir con ellas. Así que mientras esperan que se obre el milagro y aparezca otra banda antes de Semana Santa, María del Mar prepara el pregón de la exaltación al costalero.
Estoy muy nerviosa y por la responsabilidad que lleva. Ya no de por sí el dar el pregón, que es bastante ya importante y es una responsabilidad muy grande, sino también ser la primera mujer y sentir que estoy representando a mi cuadrilla de la Virgen de la Trinidad, que son muchas mujeres de las que están detrás de este pregón, ¿no?
Un sentimiento de orgullo y emoción que será más grande aún cuando esta cuadrilla de costaleras encuentre una banda de música que acompañe a la Virgen de la Trinidad. Es difícil, sí, pero es lo que tienen los sueños, que se empujan hasta que se cumplen por primera vez.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
¿Conoces TikTok? Seguro que sí. Estos días su ciberseguridad ha quedado en entredicho porque la Comisión Europea ha pedido a sus trabajadores que no la usen en sus móviles, que se la desinstalen, porque tal y como nos cuenta el experto en derecho digital Borja Atsuara, es la puerta de entrada de los hackers.
Esa es una puerta para que los hackers, ya no los chinos, cualquier hacker pueda entrar en la empresa.
Bueno, enseguida hablamos de todo esto porque antes contigo, con los oyentes de La Noche, estamos hablando de las peleas entre hermanos, porque crecer con hermanos nos enseña a querer, nos enseña a perdonar y sobre todo a pelear. Seguro que lo recuerdas.
Efectivamente, y tanto que lo recuerdan. Yo estoy escuchando historias de personas que están peinando canas con un poco de resquemor aún, ¿eh?
Mira, pues es un tema que ahora lo veo en mis hijos y intento que no se repita lo que hicieron mis padres, porque cuando veían pelearnos nos castigaban a los dos, pero era mi hermana siempre la que se abalanzaba sobre mí, me defendía dándole unas patadas que la pobre acababa con lo que se merecía por haberse tirado encima mío, porque yo nunca empezaba la pelea,
pero
el castigo me lo llevaba porque ella perdía los nervios.
Claro.
Hagan lo que hagan los padres, siempre va a ser injusto para uno o para otro, o para los dos.
Sí.
Es que es muy difícil.
Pero siempre hay uno que empieza la pelea, que es el que debería llevarse la bronca.
Efectivamente.
Hombre, lo que pasa es que el otro arrea y también al final...
luego, ¿quién tiene la culpa? A ver, cuéntame qué ha pasado. Y te cuentan los dos a la vez dos películas que tampoco te enteras y al final, ¿qué haces? Castigas a los dos.
Efectivamente.
Aunque yo nunca tenía la culpa.
Por muy otro injusto igual que sea. Bueno, ¿por qué cosas os peleabais en casa? ¿Qué cosas te molestaban de tu hermano o hermanos? Cuéntanos.
Efectivamente, en el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Puede que se nos agote el tiempo antes de que empiece otro día. Que solo quede un último aliento, que no sea un hit esta melodía. Si tú supieras todo el caos que vive en mí. Y aunque no me vas a perdonar, sigo pidiendo perdón si pude fallarte. Perdón, sabes que me partes y no supe darte todo lo que me pedías. Sigo pidiendo perdón, se olvidé llamarte. Perdón y un punto y aparte si no pude darte todo lo que merecías, todo lo que me pedías.
Bueno, hoy quiero que los oyentes de COPE conozcáis a un grupo asturiano que hacen canciones de verdad, canciones que dicen cosas, y cosas muy bonitas en muchas ocasiones. Ellos son Marlon y aquí están conmigo. Adri, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Juan,
¿qué tal? Muy buenas.
Y Jorge.
Buenas noches.
Bienvenidos a los tres.
Muchas gracias.
La verdad es que, fijaos, estaba yo pensando que ahora mismo casi no hay grupos ni de pop, ni casi grupos de rock.
Sí, nada.
Estos días están mirando las listas de éxitos... Y poco grupo. Ves a Bombay, ves Efecto Pasillo y dices, ¿dónde están los grupos de música?
Sí, es verdad que creo que se está pasando de moda, ¿no? O eso parece, pero creo que al final son modas y que todo volverá. Es verdad que nosotros somos un grupo como los de antes, de tocar en garaje, de buscarnos un local, de hacer nuestras canciones, de que todo sea orgánico, pero ahora con todo lo que está avanzando el mundo y sobre todo este tema de la música, cualquiera con un ordenador ya puede hacerte una canción sin haber tocado ni una cuerda o una guitarra, ¿sabes?
Efectivamente, y os agradezco que además vengáis con guitarra los tres.
Sí. Nosotros es que solo sabemos hacer esto, lo otro no lo sabemos
hacer. Los ordenadores, sí.
No lo entendemos muy bien.
Oye, y luego lo importante, lo que decía, lo de las letras, que se nota que vosotros habéis crecido con esas canciones que decían cosas.
Sí, total.
¿Verdad?
Es básico, ¿no? La música y las canciones tienen algo ahí con la letra que es... especial, cuando escuchas una canción y te dice algo, la letra obviamente es la mayor causante de eso, entonces le damos cariño y mimo para que cuando la escucha alguien en su casa también le pueda transmitir cosas igual que nos transmitieron a nosotros canciones que hemos escuchado todavía.
Claro, y son canciones que trascienden a las modas, son letras que perduran en el tiempo. Por ejemplo, esta canción Caos es el segundo adelanto de vuestro nuevo disco y es una canción que viene con su mensaje.
Sí, yo creo que es como una relación en la que estás metido y ves que uno tira más que el otro en la relación y ese otro que no tiras porque no lo consigue o no sabe cómo hacerlo quizás o no está tan seguro de a dónde quiere ir, ¿sabes? A dónde quiere llegar. Y la otra persona sí lo sabe y lo tiene claro. Entonces cuando estás un poco duditativo es cuando se genera ese caos en tu cabeza, ¿no? Decir, voy para adelante con esto, me genera dudas.
Bueno, ese caos que hemos sentido todos tantas veces. Para que los oyentes de COPE vayan escuchando vuestra música, esta canción, por ejemplo, que estamos escuchando, está producida por Pablo Rose.
Sí.
Que es quien nos acompaña también en esta otra canción.
Sigo buscándote las fotos de ayer, esas en las que no me puedes ni ver. Yo sigo estando igual de loco, ya ves. No me preguntes por qué, no me preguntes por qué. Sigo buscándote las fotos de ayer y sigo casi igual de roto, ¿no ves? Que te echo de menos un poco, ya ves, no me preguntes por qué.
Además, Pablo Rose, que ha visto como su carrera como productor se ha disparado, ¿no? Pero hasta sí. Llegar a los Grammy Latinos con varias nominaciones por los tacones rojos de
Y se ganó, se llevó dos Grammys.
Se llevó dos al final.
Sí, uno, dos, no sé.
Dos.
Qué barbaridad, la verdad que hay mucho talento en este país ahora mismo, ¿no os parece?
Y mucha gente joven haciendo cosas increíbles. Jóvenes.
Cada vez viene gente más joven sabiendo hacer cosas bastante chulas. Antes, hace años, era como, bueno, buscar más a esa gente mayor que era más pureta y que llevaba toda la vida haciéndolo, pero ahora hay muchos chavales que son muy rápidos y hacen cosas, aprenden
cosas nuevas.
Con muchas inquietudes. Sí. ¿Y con él también estás currando el sonido de este nuevo disco? ¿O cómo? Porque, claro, hay que seguir creciendo y un nuevo disco siempre implica nuevos sonidos, nuevas orientaciones.
Sí, hemos trabajado con él gran parte del disco y luego tres canciones también están hechas en México, que estuvimos el año pasado ahí tocando. Y salieron tres canciones que hemos producido ahí con unos productores, bueno, colombianos y mexicanos. Y aquí en España también hemos trabajado con Paco Salazar, que hay dos canciones trabajadas con el que entraron en el disco. O sea que es un poco un conjunto de todo el mundo, pero todo gente nueva con la que no habíamos currado nunca y que nos ha abierto muchísimas puertas.
¿Cómo voy a olvidarme de ti?
Bueno, Superman es el primer single que conocimos del que será el nuevo disco de Marlon y que sigue esa nueva línea de sonido que estáis buscando.
Sí, al final con estos nuevos chicos con los que estamos trabajando, la verdad que nos han abierto ese espectro un poco, ¿no?, de sonido y de formas de hacer las canciones y de enfoque que yo creo que le dan al disco nuevo como un aura diferente, siguiendo sonando a Marlon y teniendo el sello nuestro, pero sí que se abre, ¿no?, y se puede ver claramente pues en Superman, en Caos también, ¿no? Que es un poquito un pasito hacia adelante y una vuelta de tuerca al sonido. Y la verdad que estamos muy contentos con los resultados.
Qué gusto. Oye, ¿y de dónde salen las letras? Porque, claro, cada canción tiene su momento, su lugar. ¿Algunas han venido de México?
Sí, otras. Cogimos una casa en Gredos, en la sierra, para ir a componer. Estuvimos ahí 3 o 4 días y de ahí sale la mayoría de las canciones, o 5 o 6 canciones que va a venir el nuevo disco.
Los tres mano a mano, ¿no? Con un papel en blanco y a ver qué sale. Qué difícil también ese momento, ¿no?
Pues sí, sobre todo el miedo que no salga nada.
Y qué responsabilidad, ¿no?
Da vértigo, pero yo creo que es de las partes más reconfortantes y más bonitas de este curro, ¿no? Sentarte con nada y de repente marchar con una canción o con media canción.
Siempre sale, ¿no?
Bueno, hay veces que sale y otras que no, la verdad. O veces que salen cosas que tampoco queremos que vayan a ningún lugar. Pero lo importante es hacerlo mucho para que algún día salga algo bueno.
Dime que te bañará en la arena y dime que serás mi Macarena. Quédate esta noche, no dejaré que duermas. Eres el día de mis noches.
Bueno, lo que es cierto es que Marlon hace música con contenido, con sentimiento, con letras bonitas, como decíamos, donde están muy claros a veces los referentes con los que habéis tenido la suerte de cantar, en este caso con David Summers, ¿no?
Pues fue la verdad que bastante alucinante, sí.
Claro.
Yo me acuerdo escuchar de discos de Hombres G y en mi casa con mis padres, y a mis padres les encantaba, y de repente ver a su hijo, verme a mí, en este caso, que David venga al estudio a grabarse una canción que es nuestra, para nosotros creo que fue algo bastante...
Y seguro que le gusta lo que hacéis, claro, le gustó todo.
Sí, le gustó, de hecho, claro. Le mandamos la canción y dijo que sí a la primera.
A la primera, qué gusto. Es que hoy en día es eso, la música de ahora suena toda igual, es demasiado repetitiva y poca variedad, y es una pena porque eso empobrece mucho la riqueza musical, en este caso, de toda una generación. Yo recuerdo cuando yo crecí con Hombres G, era súper fan de ellos, y en aquella época había muchas tribus urbanas, cada grupo tenía su público, que muchos de esos grupos siguen vivos y funcionando muy bien 4 décadas después. Sí.
Yo creo que es un poco esencia musical y cultural de este país, ¿no? Los grupos, esos movimientos que hablabas, que siempre han pasado en torno a los Hombres G, en este caso, que marcan generaciones, las generaciones. Aquí en España muchas están marcadas por grupos de música y gente que ha hecho canciones de verdad, que hoy en día pues se está perdiendo un poquillo, quizás.
Dices que no entiendo, que un lo siento a tiempo vale más que todo el tiempo
que perdí sin ti.
Me gusta mucho esta canción, Bajé la luna por ti. Me gusta porque me suena mucho a los Rodríguez. Y eso me resulta estupendo, porque hay mucha gente de ahora que empieza que no sabe quiénes son.
Obviamente.
Y los referentes están ahí, tienen que notarse también en las canciones, ¿no?
Ahora los referentes son otros para la gente joven, ¿sabes?
Claro, sí.
Por ejemplo, el hermano de mi chica es un chavalete que tiene 25 años o 24 y le preguntas cuál es, o sea, no sabe quién son los Rodríguez, obviamente, sabe quién es Bizarrap. Pero no saben quién es Solo Rodríguez o quién es Andrés Calamaro, no sabe lo que es Tequila, no sabe lo que es Loquillo, Hombres G, Los Secretos.
Sí. Que supongo que ha sido un regalo también esta canción con Dani.
Pues la verdad que para nosotros fue pues súper orgullo que se animara a cantarla. Vamos, yo me recuerdo, por lo menos personalmente, fue mi primer concierto del que tengo recuerdos, ¿sabes? Y de mi primer ídolo de Dios, yo quiero estar ahí arriba, ¿sabes? Y quiero estar tocando un escenario y lo compartimos. Y claro, cuando llegamos al estudio, pues también como con David, wow, madre mía, esto está pasando de verdad.
Fíjate, me lo cuenta Jorge, que todo esto es un sueño que estáis construyendo poco a poco desde hace 8 años. Porque Marlon nace en Asturias, en un pueblecito en Salinas, si no me equivoco. Sí. Empezáis Adri y Juan y Jorge se incorpora.
Sí.
¿Y
sí,
tú cuando cuando te incorporas, qué te encuentras?
Pues cadáveres.
Estábamos empezando. Fue antes del primer concierto incluso y ensayamos en el sótano de la casa de Juan. Y empezamos pues con ilusión y con ganas de creernos ya
estrellas
desde lo más pequeñito, porque al final así es como hay que trabajar, hay que creérselo.
Claro, siempre habéis tenido en la cabeza el sueño de cantar.
Sí.
Siempre.
Sí. Siempre hemos tenido el sueño de tener una banda de música.
Porque eso lo soñamos todos de pequeños.
Irnos de gira, ver lo que pasa en las furgonetas, ir de hoteles, de bares, ¿sabes? Sí, de subirte al escenario a cantar tus canciones. Obviamente esa aventura es la que queríamos vivir. Y gracias a Dios, después de tanto trabajo, estamos lográndolo.
¿Sigue sin pesar la furgoneta 8 años después?
No, pesa.
Pesa, sí.
Pesa para la espalda, pero para el ánimo no.
Es verdad que cada vez llevamos furgonetas mejores, ¿eh? Hombre, y más claro, cómodas, ¿eh?
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, sí, pero sí que pesa. Pesa el viaje, el irte fuera de casa, a veces tiempo, pero cuando balance, te subes al escenario enriquece tanto que todo lo demás es parte del juego.
Bueno, y el balance de estos 8 años, el sueño conseguido, ¿no? Qué gusto.
Sí, un sueño consiguiéndose, yo creo, porque nunca se termina de conseguir. O no queremos verlo así. Muchas veces nos preguntan cuál es el objetivo, la meta. Joder, la meta es en 70 años estar aquí, ¿sabes? Eso sería como increíble. Entonces, estamos viviéndolo y seguimos viviéndolo. Lo vivíamos hace 8 años y lo seguimos viviendo ahora. O sea, nuestra clave es ir día a día y para adelante.
Que me gusta de ti todo lo que veo. Que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo. Que yo soy más de rock, pero tú eres más de... Tú eres más de perreo.
Esta canción supongo que es hasta la fecha la que más alegrías os ha dado, ¿no?
Sí. A todos los niveles.
A todos los niveles. Además ya la tararean hasta los pequeños. Los niños más pequeños que hoy en día son los que están todo el tiempo metidos en las redes sociales. Y cuando tú los ves tarareando y dices, madre mía, esta canción, mi hijo ya me enseña canciones, ¿no?
Sí, nos pasa algo muy curioso con eso, que siempre hablamos que es ver a muchos niños pequeñitos.
De esta canción nos mandaron muchos vídeos de niños muy pequeños cantando la canción. Es como que se les...
No me sorprende. No sé,
también señores mayores, quiero decir, no es que solo de repente le gustan los niños pequeños,
pero de repente conectaron
los peques con esta canción, la melodía o la letra, les resulta fácil de cantarla o de...
Con esta canción ha conectado muchísima gente.
Sí.
Contentos, ¿eh? Muy
la
contentos.
Verdad que sí, salió en plan...
Pues que eso.
Sin buscarlo y subimos un vídeo medio tonto, sin tener la canción terminada, de un estribillo a las redes sociales y...
Que tenías muy claro que tú eres de perreo, que a mí no me va mucho, exacto. Pero y así salió.
Y al día siguiente nos despertamos con una revolución en las redes de, no sé, 1.200.000 visualizaciones había tenido ese vídeo casero al día siguiente y fue como, hostia, tíos, tenemos que grabar esto y sacarlo
y
ya.
No estaba ni grabada todavía la canción.
No estaba ni acabada la canción y tuvimos que en 4 días acabar de escribirla y grabarla todo en 3 o 4 días para que saliera ya y no perder el feedback que tenía hasta entonces, porque ya sabes que el mundo ahora funciona muy rápido, sí, sí, y como no lo saques ya, a la semana siguiente se olvidaron de
se
eso.
Olvidaron
entonces
de eso, sí.
Sí que la verdad que nos funcionó y fue salir y se notó mucho en todo, en las ventas de tickets, en las oyentes, en todo, la verdad.
La
que
magia de una canción.
La magia de la música.
Qué cosa, ¿eh? Oye, y hablando de alegrías, desde aquellos primeros conciertos tocando para amigos en el Club Náutico de Salinas a tener ya una fecha programada este 2023 para debutar en el Wizzing Center de Madrid. Casi nada, ¿eh?
Pues sí, acojona, ¿eh? Ahora que
estáis flipados, ¿no?
Sí.
Es que es una que cosa sí. que sorprende mucho, que habéis empezado en salas de, pues eso, de 100, sí. Y ahora vais al Wizzing.
Sí.
Tropecientos mil.
De hecho, empezamos en Costelo aquí.
Sí, sí.
En la sala Costelo de Madrid empezamos y era 100 personas.
Sí, 100 personas.
Justo.
Sí.
Y ahora plantearnos esto es un salto al vacío, pero bueno, creo que llevamos muchos años pasando por muchas salas y creo que es el paso que nos toca dar. Y esperemos que nos vaya bien, creemos que puede irnos bien, va el final de gira, tenemos que sacar muchas canciones por el medio, hay un disco, sí. O sea, creo que, bueno, que podemos hacer algo chulo, bueno, y es un sueño increíble por cumplir.
La banda ha crecido, las canciones también, y ahora es el momento. Es muy pronto para pensar en esa fecha, porque es verdad que tenéis toda la gira por delante, pero habrá que hacer algo bonito, ¿no? Además, vosotros que tenéis tantas colaboraciones.
Sí, estamos pensando en hacer algo muy bonito, la verdad. Sí que es verdad que es como que lo tenemos un poquillo todavía ahí.
No me extraña.
Como que no queremos pensar demasiado en ello, que hay muchas cosas
antes.
Que
queda mucho hasta noviembre,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Este año va a ser un año muy bonito, un año de mucha música, con el tour Amores de Esos, que no sé si va a ser ese el nombre del nuevo disco.
No. Casi seguro que no.
Seguro que no.
Vale. Y no vais a todavía nada,
es
¿no?
Que todavía tenemos unos cuantos...
Estamos en fase final ahí de elección.
Complicado elegir el...
Estamos trabajando en ello.
Bueno, tercer disco que saldrá...
A finales de año.
Yo creo,
a finales de año.
Nos lavamos las manos.
A finales de año mejor, sí. Es mejor decirlo así.
Venga, a finales de año. Y de momento la gira arranca en Valencia, eso sí, el 21 de abril.
Sí.
13 conciertos de momento contados más o menos por toda España.
Sí, tenemos ya bastantes festivales,
bueno,
también cerrados.
Festivales.
Esta es la gira de salas que no nos encantan las salas, la verdad, es algo que no queremos dejar de hacer nunca.
El año pasado tuvimos la primera gira así y la verdad que la disfrutamos infinito. Luego los festivales también se disfrutan mucho, pero el llegar a una sala y sentir que todo el mundo ha pagado ese ticket por tus canciones, la verdad que es muy especial.
Todo el mundo dice que ir a un concierto de Marlon es un chute de adrenalina increíble.
Bueno, pienso que nos encanta estar ahí. Yo siempre digo que es el sitio en el que realmente me encuentro yo mismo, ¿sabes? O sea, es donde realmente estoy feliz y soy feliz. Entonces es como que luego les veo y estamos, joder, somos tres colegas, sentimos un escenario con canciones que está cantando la gente. Entonces es como, es algo bastante bonito.
Tres colegas llenando el Wizzing Center en Madrid. No os digo nada, ¿eh?
Joder.
Bueno, está claro que no ha sido un camino regalado porque nunca lo es, pero en vuestro caso claramente ha sido el público el que os ha llevado hasta donde estáis, tan lejos.
Totalmente, o sea, todo lo que hemos conseguido y lo que está por conseguir es por la gente que nos escucha.
Por la gente, efectivamente.
No hay más truco.
Y que van a disfrutar mucho seguro de esta nueva aventura y vosotros tres igual. Adri, Juan y Jorge, que sigáis disfrutando de este sueño que estáis construyendo y que los tres habéis formado algo grande y sin duda lo mejor está por venir.
Por favor, seguro que sí.
Esperemos que sí.
Gracias por venir a la noche de COPE.
Y
espero que para terminar nos regaléis una canción en directo, ¿no? Un regalito.
Venga, tocamos caos.
Venga,
es el último single.
Pues muchas gracias a los tres.
Gracias. Buenas noches.
Tres.
Puede que se nos agote el tiempo antes de que empiece otro día, que solo quede un último aliento, que no sea un hit esta melodía. Si tú supieras todo el caos que vive en mi cabeza, y aunque no me vas a perdonar, sigo pidiendo perdón si pude fallarte. Perdón, sabes que me parte si no supe darte lo que me pedías. Sigo pidiendo perdón si olvidé llamarte. Perdón, un punto y aparte si no pude darte todo lo que merecías. sea el mejor momento. Sea verdad lo que me decías. Puede que nos quede un intento. Y puede que lo que un día soñamos despiertos ya no sea cierto. Si tú supieras todo el caos que vive en mi cabeza. Sigo pidiendo perdón si pude fallarte. Perdón, sabes que me parte si no supe darte todo lo que me pedías. Sigo pidiendo perdón si olvidé llamarte. Perdón, un punto y aparte si no pude darte todo lo que merecías. Todo lo que me pedías. Si nos ganó la emoción, si se perdió la noción de nuestra nave del tiempo. Todo lo que me pedías. Si se acabó la función, si se ha caído el telón de nuestra historia del cuento. Todo lo que me pedías y no pude darte.
Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Oh, oh. Esto es pa' que te mortifique. Que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso. Ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música. Perdón que te salpique.
Nos decía Marlon que lo más importante para una banda es crear familia, aunque a veces ya ves cómo terminan las mejores familias.
Hablando de familias raras.
Hablando de familias raras.
mi hijo tiene que aprenderse para un examen el nombre de Cinco Ríos. No hay manera. ¿Qué ahora te parece que se sabe esta de memoria?
Hombre, claro.
Vamos, y al revés.
Y hace el pupe este perfecto, lo clava. Me da una rabia.
¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, Robert?
Pues yo creo que es carne de FP.
Bueno, según cómo lo mires, posiblemente la FP sea el futuro, ¿eh?
Igual sí. Igual sí. No va tan desencaminado. Bien, chaval,
Igual no va desencaminado, efectivamente. Bueno, esta noche nos centramos en los hermanos, porque con los hermanos es normal discutir por casi todo.
Y es verdad, porque en el caso contrario, en el de la opresión de los hermanos, la chica no lo pasa tan mal.
Yo soy la única chica entre cinco hermanos y mis problemas con mis hermanos siempre eran por lo mismo, porque yo quería jugar con ellos, porque estaba sola y ellos no querían. Ellas siempre me decían los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. No me dejaban jugar, pero luego tenía una compensación y era con mi padre, porque era su ojito derecho y como era la única chica, pues él siempre me compraba las cositas y era la preferida. Y bueno, no lo llevé tan mal, aunque no me dejaban jugar con ellos, porque lo compensaba con mi padre.
Claro, es que eso es lo que no cuenta nadie.
Bueno, alguna ventaja tenía que tener.
Que cuando la niña está sola, el padre la mima. Y cuando el niño está solo, hay que se pudra.
¿Cómo se nota que es un educador infantil? Sí. La conclusión tuya
es mi experiencia, es mi experiencia.
Vamos a ver, Álvaro, si eres la única chica entre cinco hermanos, es normal que el papá tenga ojitos a la nena. Siempre se ha dicho que las niñas son de los padres y los niños de las madres.
Pero las niñas son más de los padres que los niños de las madres.
No, es lo mismo, es lo mismo.
Mi hijo tira para la madre y yo también tiro para la madre. La verdad es que está tremenda, hay que reconocerlo, que está buenísima.
Bueno, dentro de las riñas entre hermanos, cuando eran de igual a igual, pues tenían un pase. Pero ¿qué me decís aquellos que tenéis varios hermanos y cuando dos o tres o incluso cuatro se compinchaban contra ti? Qué injusto era el mundo, ¿eh?
Nosotros somos seis hermanos y lo que pasaba siempre era que dos se compinchaban contra uno, entonces se metían con él. A lo mejor estábamos en la mesa y ya te dabas cuenta que ya había caído alguien en la trampa para meterse con él continuamente. Y era horrible porque si te tocaba a ti, bueno, yo siempre terminaba llorando. Otro terminaba enfadado, el otro terminaba gritando, en fin. Pero como se unieran, que normalmente es mi hermana mayor y mi hermano pequeño, horrible, porque te lo hacían pasar fatal.
Bueno, ¿a quién no le ha pasado alguna vez esto, de los compinches?
Y es que además los compinches, los hermanos se unen como los 300 en la batalla de las Termópilas o como un grupo SEAL que va a entrar en, mira, yo qué sé, en Corea del Norte.
Ahí te doy la razón.
Súper coordinados y luego nadie ha hecho nada. O sea, luego todos callados que ni en Guantánamo le sacan nada, ¿eh?
Atacan al amanecer, lanzan una granada de estas persuasiva y empiezan el ataque.
No, eso es la leche, ¿eh? Ahí grupos terroristas que se están fijando en los hermanos para ver cómo atacan.
Pero en los hermanos y también pasan los amigos. Había amigos que cuando se compinchaban contra ti, yo qué sé.
Eso pasa.
Eso pasa.
Y está justificado. Yo considero que está en cierta medida, sin llegar a excesos, pero siempre la pelusa y la envidia entre los amigos y hermanos, bueno, estábamos a la orden del día.
A mí hay envidias que todavía me duran, ¿eh?
Bueno, seguro que aún recuerdas por qué cosas os peleabais siempre y qué cosas te molestaban de tu hermano o hermanos. Cuéntanos.
Efectivamente, cuéntanos en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @lanoche_rosado y notas de voz al WhatsApp
687-08-9770.
Me caso, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, cara, mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
En el año 2022, en España hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día, y Cataluña concentró el 43%. ¿A qué se debe eso?
Pues mira, la verdad que estamos viviendo una situación de indefensión total. Muchas veces se venden las llaves, sale uno, ocupa y entra otro, porque se han vendido las llaves. Como un trapicheo total, luego también están las mafias.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en la noche de COPE, donde nos gusta curiosear un poquito con Álvaro Sáez.
Efectivamente, empezábamos el programa, Rosa, hablando de redes sociales, y hoy te voy a hablar de la que yo creo que está más de moda, que es TikTok. Seguro que has oído hablar de ella, puede que incluso la uses, que la usen tus hijos, o que incluso te hayan hecho bailar para subirlo a su perfil.
Ni pensar.
¡Nada! Mira, hay bailes, hay retos, pero a mí lo que más me gusta de TikTok es la comida.
Buenas noches, mi entertito. Hoy la cena tenemos alita, con un poco de pan. Y de ver, mi freeway de sprint.
Y nos comemos hoy un bocadillo para cenar porque hoy me he quedado enmayado. Mucho el aceitillo, ahí que empape.
Pero vamos a ver, pero ¿esto qué es?
Estos son Patica
TikTok Rural.
Patica y Ginés, que son dos de las cuentas que más lo están petando ahora mismo en cuanto a comida se refiere.
¿Cómo? ¿Patica y Ginés?
No suena ninguno de ellos.
Ninguno de los dos.
Mira, Ginés es el único que se come, es un jornalero que se come todos los días un bocadillo de 2 metros, ¿vale? Coge la barra entera, la abre por la mitad y le pone muchísimo aceite. De eso dice eso de que empape.
¿En serio?
Y lo que le sobra el bocata se lo da a un pavo, a su pavo que se lo lleva a trabajar con él, que se llama Felipe.
¿Pero un pavo de verdad, un pavo?
Sí, sí, Felipe. Y viene Felipe y se come una loncha de queso.
No me extraña que Ginés tenga éxito.
Y Patica es una persona que le gusta comer mucho, pero comida muy caliente. Entonces, claro, es muy gracioso verle comer mientras se abrasa el paladar.
¿En serio me estás diciendo?
Sí. Y luego se come todos los días un bote entero de olivas del Pacífico.
¿Pero esto qué es?
¿Pero se come el bote también?
Que sí, el cristal y todo. No, hombre, no el cristal, ¿no? Pero
claro.
Luego, a lo mejor se puede comer de primero unos callos y de segundo un pepito tanara con pimientos.
Luego y que estamos trastornados.
Luego estamos tontos.
¿Verdad que
o sea,
sí?
Luego, y a esto se les llama influencers luego. O sea, ¿cómo vas a copiar un ejemplo de este tío que será muy simpático, muy gracioso, pero es que luego la gente se vuelve tonta, los chavales
que
se vuelven tontos.
Que tienen cosas que enganchan. Para pasar el rato está bien. Hay cuentas de comida, luego hay cuentas de retos, de rutina.
Bueno,
hay
retos no los quiero ni saber.
Claro, hay de moda, hay también de humor. Por ejemplo, Nacho Gil, que imita situaciones de la vida diaria, de familias, de parejas, de amigos. Este me hace mucha gracia, que es el de esa amiga que lleva siempre todo en el móvil.
¿Quieres fruta? Es que es súper importante una pieza de fruta, siempre. Ah, vale, pues espera, saco un momento la cartera y enseguida... Claro, yo el cargador lo tengo aquí siempre. Esperad, meto el bolso dentro de la funda y nos vamos. Vamos, vale,
Mirto. No, super, escucha, es súper gracioso. O sea, la verdad, te partes de risa. Y aparte con sonido y todo.
Es que el problema de Roberto se quedó en MySpace.
Sí, sí.
¿Sabes?
¿Qué es eso?
Que es verdad que esta gente se le ocurra mucho.
Sí, pero
la mayoría de las veces es que tienen mucho tiempo libre. Yo creo que deberían ocuparse en otras cosas.
Claro. ¿Y cuántos seguidores tiene este, por ejemplo?
Pues no lo sé. La verdad. 200.000, 300.000.
No lo sé. Te lo digo
totalmente en serio. Bueno, hoy no vamos a hablar de gente viral en TikTok. Eso ya, si quieres, lo dejamos para otro día. Hoy hablamos de esta red social porque la Comisión Europea ha ordenado a sus empleados, a los trabajadores de la propia Comisión Europea, que desinstalen TikTok tanto en sus móviles corporativos como en los personales en los que tienen alguna aplicación del trabajo, como por ejemplo puede ser el correo electrónico. Claro, ¿cuál es el motivo? Quieren proteger los datos y el sistema de la Comisión de posibles amenazas a la ciberseguridad. ¿Cuál ha sido la respuesta de TikTok? Ha dicho que esta suspensión se basa simplemente en conceptos erróneos. Claro, TikTok es una red insegura. Ahora muchos padres estarán preguntando eso, si sus hijos tienen instalada esta aplicación en el móvil. Pues se lo he preguntado a Borja Chuara, que es abogado experto en derecho digital.
¿Es verdad que le han puesto alguna sanción en Francia de 5 millones por temas de cookies y que en Gran Bretaña se está hablando de una investigación que podría llegar hasta 30 millones de euros? Pero es que también Google, ¿no?, también Instagram o Facebook, pues YouTube, pues han tenido también sanciones de las agencias de protección de datos.
Claro.
Con lo cual, en principio, no hay pruebas de que sus sistemas de seguridad sean peores que otras aplicaciones.
Entonces, ¿por qué ha dicho eso la Comisión Europea?
Efectivamente, ha alegado esos fallos de seguridad que puede tener cualquier otra aplicación o cualquier otra empresa que se dedica a estas cosas, pero aún así la razón de fondo parece más política que de ciberseguridad.
Pero por otro lado está la suspicacia del momento, geopolítico, no geoestratégico, donde, pues, con la guerra de Rusia o la invasión de Ucrania por Rusia, el posible apoyo de China, los recelos que tiene Estados Unidos con China respecto al espionaje de los globos que han aparecido, pues digamos que Estados Unidos está presionando también a la Unión Europea para que no solo TikTok, sino otras empresas como Huawei, en relación con el 5G, pues no tengan fácil acceso a los ciudadanos, ¿no?
Claro, porque hay que recordar que TikTok es una red social china.
China, efectivamente. Por eso Estados Unidos también ha dicho que la quiten todos los trabajadores gubernamentales, que se la quiten.
Canadá esta misma semana lo acaba de anunciar Justin Trudeau, que también los trabajadores del gobierno canadiense, que se la desinstalen. Pero esto no es algo nuevo, no es la primera vez que nos prohíben descargarnos determinadas aplicaciones por razones de seguridad. Claro. Y es que esta siempre ha sido la principal puerta de entrada para todos los hackers.
Lo que quieren es que si tú tienes un dispositivo privado, pero utilizas el correo de la empresa y te conectas a la empresa, esa es una puerta para que los hackers, ya no los chinos, cualquier hacker pueda entrar en la empresa. De hecho, si te acuerdas, no hace mucho, porque ahora con las plataformas de streaming nos hemos olvidado, pero estaban las redes P2P con las que la gente se hacía descargas de películas, de música, etcétera. Bueno, pues era una puerta de entrada a muchísimas empresas para el robo de datos de la empresa. Y muchas empresas impedían a los trabajadores que se utilizasen en los dispositivos de la empresa ese tipo de aplicaciones.
Bueno, pues eso que nos cuenta Borja también es muy interesante. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas.
A lonely goat herd lay, hoodlay, hoodlay, ooh, ooh. Loud was the voice of the lonely goat herd lay, hoodlay, hoodaloo. Folks in a town that was quite remote herd lay, hoodlay, hoodlay, ooh, ooh. Lusty and clear from the goat herd's throat herd lay, hoodlay, hoodaloo.
Bueno, en la noche de COPE vamos a darnos el capricho hoy de viajar más allá de nuestras fronteras, y es que hoy viajamos a Austria. Y he escogido, bueno, pues una de mis escenas favoritas de la película Sonrisas y Lágrimas, porque desde la primera vez que la vi, los paisajes que aparecen en ella se unieron para siempre a la imagen que se ha proyectado de Austria. Aunque hoy precisamente cambiamos los prados por la nieve, porque en Austria podemos encontrar regiones alpinas donde disfrutar de nuestro deporte de invierno favorito, como es el esquí, y precisamente de allí acaba de regresar nuestro querido periodista y viajero incansable Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, de verdad. Qué pelis tan modernas son las que nos gustan, ¿eh? Da gusto.
Yo soy muy fan de Sonrisas y Lágrimas. No podía dejar pasar esta oportunidad, pero cuéntame tú, ¿qué has hecho en Austria?
Pues yo en Austria he estado pues viendo amigos y descubrir que hay sitios en los que se disfruta de la nieve, en que esquiar tiene un carácter social estupendo, en que las pistas de nieve están pensadas para los súper deportistas y para la gente que solo quiere pasear, que la gente cuida los caminos, que te haces una caminata de cuatro kilómetros al lado de un lago helado y encuentras una cabaña estupenda donde te pone una cervecita y unas albóndigas de carne de ciervo estupendo con puré de patatas delicioso.
O sea, que podemos ir a esquiar, porque yo sé que tú eres un experto esquiador, no como yo, que no lo he probado en mi vida, pero aparte de esquiar podemos ver otros sitios que tienen que ser maravillosos en Austria.
Es que eso es lo primero. Puedes ir a esquiar y puedes no esquiar y pasártelo bien.
Muy bien.
Lo cual es una obsesión. La gente dice, voy a la montaña. No, voy a la montaña a andar. Y es que los pueblos son muy bonitos en esta zona. Mira, donde he estado esta vez es en una zona que se llama el Alberg, que para muchos dicen que es la cuna del esquí alpino en Europa. Y donde hay, curiosamente, la tradición que ya tenían algunos campesinos austriacos, pues empezaron a llegar ingleses que querían aprender esa técnica y disfrutar de la nieve y del anticiclón.
¡Qué bonito!
Eso, básicamente. Y ese es el concepto de todo. Y por eso ha sido tan importante los clubs alpinos ingleses, de origen inglés, en el desarrollo de los deportes de nieve. De eso.
Y por eso se han rodado allí películas tan exitosas como El diario de Bridget Jones.
Ahí hay un momento en que intentan esquiar, no sé si llamarle esquí, a mí me recuerda un poco mi estilo, donde mi rubia favorita, pues intenta quedar bien en Les, curiosamente, porque quieras o no, la gente habla de Salmorís, de Gasta, de Chamonix, de tal, de sitio así. Pero yo creo que la mezcla entre deporte y celebrity es Lech. Lech es un pueblo pequeñito, viven unos 1.200 personas todo el año. Como todos estos pueblos están controlados por cuatro o cinco familias que me encantan, muchos de ellos son monitores de esquí. Por ejemplo, yo soy muy amigo de la familia Schneider. Pues los Schneider son una gente que tienen vacas, que cortan hierba, que tienen esquí y que luego hacen obra pública en el pueblo.
Bueno.
Y al otro lado de la carretera, en un pueblo sur, están los Stoffel. Y los Stoffel pues son los otros campesinos y son monitores de esquí. Y muchos de estos campesinos se han transformado sus casas en pequeños apartamentos, en hoteles, donde te puedes alojar. Me parece un sitio perfecto donde... Mira, mi restaurante favorito es una carnicería, por ejemplo, donde tú vas y compras la carne, él te vende los solomillos, te los prepara y dice, a las 5:30 pues, se cena, o a las 6 se cena. Y tienes que cenar a las 6 porque a las 8 tiene que cerrar, porque es a la hora que cierra la carnicería. Te tomas un buen vino de un Riesling o te tomas un vino de Baja Austria, y en casa, sería Casa Dorf, en este sitio, que es el carnicero estupendo, divertido, que es como la tienda.
Fíjate,
del pueblo.
Qué curioso,
o sea, para qué te hagas un... Sí, de verdad, a mí me parece un sitio estupendo. Y mira, el otro pueblo por orden de que me gusta, pues Zurs. Zurs es un pueblecito que solo vive en invierno. En invierno es un centro de esquí. A lo mejor tiene como 1000 plazas hoteleras y funcionan en invierno porque son el típico hotel que cuando sales de la recepción te pones las tablas y ya puedes esquiar. Y eso te da una paz estupenda. Y son pues casas forradas todas de madera, bonitas, encajadas en el valle. Y eso a mí me parece una tranquilidad.
Pues sí, de cuento. Vamos, qué bonito.
No, de cuenta. Y prueba está que el otro pueblo, siguiendo el valle, es donde está la escuela austriaca de esquí. Y es un pueblecito que se llama Cristófalo, que además tiene una leyenda muy bonita, porque todo cuentan que pasaba por allí la gente con hambre y que los agentes del pueblo los ayudaba. Y desde ese momento hay todo un criterio de hospitalidad sobre todo los que llegan allí o llegamos allí, con lo cual todo el mundo o casi todo el mundo es bien tratado. Y ahí está una especie de centro de alto rendimiento de la escuela austriaca de guías de montaña y del equipo austriaco de esquí, que te puede suponer que tiene más nivel que tú y yo juntos, ¿eh? Hombre, sin ningún reparo.
Eso no hay duda, con eso ya contaba Pedro. Hombre.
Pues ese es un buen ejemplo de esas cosas, que las antiguas cabañas de ganaderos y agricultores dan pie a pistas de esquí donde puedes pasear, andar, disfrutar, tomar vino caliente, tomar cerveza y disfrutar de una fondue o de una raclette, que son maravillosas.
O sea que si nos queremos ir a esquiar a Austria, podemos irnos a estos pueblos y desde ahí ya aquí montamos el campamento y de aquí ya esquiamos.
Bueno, para que te hagas una idea, en la última versión, porque además se llevan bien entre esos pueblos, no como en otros sitios, se han unido con un mismo forfé, con una misma tarjeta, puedes esquiar 350 kilómetros.
Caramba.
Que es que hay que esquiar mucho para hacerlo. Es más, hay gente que va allí una semana y no recorre todas las pistas.
¡Qué bueno!
Y luego tienen miradores en sitios, pues por ejemplo, el mío favorito, que voy siempre, si puedo, en verano, en invierno, se llama Beluga, que es un mirador que está a 2.800 metros y tienes unas vistas del corazón del Tirol y de los Alpes austriacos maravilloso. Y desde allí, si eres valiente y te atreves, yo reconozco que he pasado más miedo una vez que lo he hecho. Que, vamos, más miedo que vergüenza, como dicen en mi pueblo. Puedes volver a Lej esquiando, haciendo esquí de travesía, con eso, poniendo las pieles de foca en los esquís y ayudando, subiendo, andando. Que parece que no, pero cuando subes sin telesilla y subes a corazón, bueno, valoras la montaña mucho más.
En el Valle de Alber, que es la cuna del esquí alpino, que es un destino exclusivo donde se reúnen esquiadores de todo el mundo desde hace más de un siglo. ¿Y esto es barato esquiar allí o cómo?
Pues mira, el forfé para un día vale 65-70 euros, con lo cual vale como en cualquier sitio. Y luego hay poblaciones, por ejemplo, como San Anton, donde tienes hoteles de precio razonable.
Bueno.
No te vale más caro que ir a Baqueira, por ejemplo. Vale. ¿Eh? Luego a lo mejor sale un poquito más cara las cañas de la noche, pero vamos, no es necesario. Para que te hagas una idea, un vuelo a Zurich, que es de los sitios más fáciles de volar, está en unos 110-120 euros. Y luego hay un servicio de autobuses que puedes coger desde el autobús, desde el propio aeropuerto, y te lleva a tu hotel, te lleva al pueblo de estos 5 que te he dicho, con paradas en todos los sitios. O sea, como el coche de línea de toda la vida, que cogíamos en la Estación Sur y nos llevaba al pueblo de Madrid, al pueblo nuestro, pues lo mismo.
Bueno, que estamos en un emplazamiento maravilloso, en pleno Tirol austríaco, que es una zona conocida por sus tradiciones, que se conservan además en muchos de estos pueblos. Y si quieres, también hay hotelitos del Tirol austríaco que te sitúan a pie de pista, si es lo que tú quieres. Pero vamos, que aquí tenemos un poquito de todo, en una zona maravillosa.
Sí, hay de todo, tenemos de todo.
Y el precio tampoco es muy caro, es como dice Pedro, más o menos como si fuera a esquiar aquí en España.
El alojamiento. Luego ya si salimos de noche,
Y aquí cada uno lleva lo que se quiera gastar.
Eso es. El supermercado del barrio siempre suministra muy buenas viandas a cualquiera que queremos. Y además te encuentras a celebrities en los sitios, que la gente es muy normal. Te puedes encontrar algún futbolista allí paseando y nadie le dice ni le pide autógrafos ni nada. Y alguna modeliki así también. Vamos, yo ahora soy un experto en qué se lleva este año en la montaña.
¿Ah, sí?
Gracias a esto.
¿Y qué se lleva?
Sí, porque pues han vuelto los pantalones estrechos pegados. Eso es básicamente. Vale.
Pues tú tienes que estar monísimo con ellos puestos.
Hombre, gracias por la crítica. Yo iba con unos pantalones que sigo teniendo de los años 90.
Y no cambies, clásico. No cambies, querido.
No cambies, hombre, es que la pata elefante hay que defenderla, vamos.
Efectivamente. La dignidad ante todo. Muy por encima de la moda, sin lugar a dudas. Bueno, querido, que estos días, a ver, hay que aprovechar los poquitos paisajes nevados que nos quedan, porque en cuestión de días ya llega la primavera y este sigue siendo un buen lugar. Ya hemos esquiado en España en alguna que otra ocasión durante esta temporada, pues ahora nos hemos ido a Austria para conocer otras pistas y otros pueblos. Pedro Madera, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo.
Bueno, hoy con los oyentes contigo hablamos de una realidad habitual en muchas familias que es también un motivo de estrés para los padres, como son las peleas entre hermanos, que con los hermanos es normal discutir casi por todo, como estamos viendo.
Efectivamente, y se suele decir, lo hemos dicho nosotros al principio del programa, que cuantos más hermanos, más broncas, pero mirad lo que nos cuenta este oyente, a más hermanos, menos estrés para los padres.
Hola, nosotros éramos 12 hermanos, 11 varones, solo la segunda era una chica. Y hombre, yo no voy a decir que fuéramos unos santos, pero no había tanta pelea, ¿eh? Cuando no hay más remedio que compartir. De todas maneras, el estrés seguro que no llegaba a nuestros padres, porque lo más que podía decirte un padre si te regañaba por alguna peleilla era: vete a ver a tu hermano fulanito, que solía ser de los mayores. Ese te caía una a la del pulpo. Pero es que eso no acababa ahí, sino que ese te pasaba al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Yo, que era al 11, imagínate. ¡Hala, un abrazo!
O sea, le caían 10 broncas.
Claro, claro.
Al 11, 10 broncas.
Y luego la hermana le chinchaba.
12 en casa, ¿eh?
De todos modos, claro, madre es mía. Que los mayores, los hermanos mayores, cuidan de los pequeños, y entonces los padres ya se relajan un poquito más.
Bueno, depende, con 12 poco relax, ¿eh? En una casa. ¡Qué
hay
barbaridad!
Que educar bien a los mayores para que te empiecen a quitar trabajo. Yo creo que si vas a tener muchos hijos, hay que enfocarse primero en educar bien a los tres primeros, que esos son de los que luego vas a tirar para hacer las cosas.
Y te da tiempo, ¿eh? Porque
y
no
que
te
se saquen pronto el carnet
porque...
para que lleven a la gente al colegio, que aprendan a cocinar, que aprendan a planchar, etcétera, etcétera.
Pasa hijo casi por año,
y
¿eh?
Y que se saque el título de entrenador de fútbol, porque claro, con 11 hermanos ya son un equipo de fútbol.
El hijo 12, cogiendo el coche del primero, de estar talado cuando le llega, fíjate.
Y la ropa no te digo
y
nada.
Y la ropa no te digo nada, unos agujeracos.
Claro, se coge cosas que han pasado de moda, cosas ya vintage.
Mira, pues
que
eso...
han pasado de moda y luego han vuelto.
Sí, han vuelto.
No eres buen hermano si nunca has chinchado a tu hermano o hermana. Esto es ley de vida, es natural. Y claro, no todo es malo. Hay historias de chinches que perduran en el tiempo, tanto que te cambian hasta el nombre.
Bueno, pues nosotros somos 5 hermanos. Mi hermana, la pequeñita, encima tiene como bastante diferencia con los demás. Entonces yo me acuerdo que cuando estábamos en esas comidas ahí de familia numerosa, la pobre se levantaba por su vaso de agua o por lo que fuera. Bueno, cuando volvía justo a la mesa, le decíamos: María, ¿me traes una cuchara? Y la pobrecita se iba para allá a traernos la cuchara. Cuando venía: ay, María, por favor, ¿me traes un poquito de agua ya que estás de pie? Y cuando volvía: ay, María, ya que estás de pie, ya que estás de pie, ya que estás de pie. Y la pobre siempre decía: jo, pero decírmelo a la vez. Y claro, ahora, ¿cómo la llamamos? Pues María Jo.
María Jo.
Esta es la María de Ricky Martin. Un pasito para adelante, María, vete para atrás, mira la cuchara.
Pues María me representa, porque yo, que he sido la pequeña, siempre era la de los recaos. Pero ¿por qué yo? Porque eres la pequeña.
Por
siempre.
Supuesto.
Porque eres la pequeña.
Bueno, pero ahora eres súper resuelta, gracias a eso.
También era la consentida, también te digo, por ser la pequeña.
¿Lo ves?
Decir,
¿lo ves?
Una
¿lo
de
ves?
Cal y otra de arena.
¿Eh?
¿Cuál es la buena, la de arena o la de cal? La de arena.
La que más te guste.
A mí me gusta con patatas.
La de cal. Venga, la de cal.
Bueno, cuéntanos si eras el que cobraba siempre el desastre, el de los recaos, el que arrastraba la trastada. ¿Por qué os peleabais en casa? ¿Qué cosas te molestaban de tus hermanos?
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @lanoche_rosado y notas de voz al WhatsApp 687-089770.
Bueno, han pasado ya varias semanas del terremoto de Turquía y Siria, que aún se recuperan del desastre, pero entre tanta oscuridad en Antioquía se hizo la luz, un milagro protagonizado por nuestros héroes de la Unidad Militar de Emergencias desplazados en la zona. Consiguieron rescatar de los escombros a una familia con 2 niños pequeños.
Uno, dos, tres,
Un rescate que terminó en aplausos. Enseguida te lo cuento y saludamos a mi querido cómico manchego, a Agustín Durán. Ahora las noticias de las 3.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Belén Miguel, consagrada.
Y a través de ello, pues uno va descubriendo, a través de un discernimiento largo, como puede ser un noviazgo, pues uno va descubriendo y al final descubre la verdadera vocación. Y uno, cuando descubre que es Dios quien llama, pues no puede hacer otra cosa que entregarse a Él. La vida consagrada sí consiste en, un poco en una relación con Dios, con los hermanos y con la comunidad.
Las 3, las 2 en Canarias.